Romanos capítulo 8, si son tan amables de seguir con sus vistas, les voy a leer comenzando en el versículo 1 y terminando en el versículo 13. Romanos, el capítulo 8, el versículo 1 al versículo 13. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuenta de débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo le haces para no ser tan gritona? ¿Cómo le haces para no ser tan enojón? ¿Cómo le haces para resistir esas tentaciones ante tu computadora? ¿Cómo le haces para resistir y ahí que tu conciencia, que tu corazón te ayude a llenar la línea? Y estoy seguro que cada uno de nosotros tiene algún pecado que nos asedia, como dice el apóstol. Bueno, en nuestra serie de Romanos estamos estudiando un versículo clave para contestar estas preguntas, el versículo 13 de Romanos 8, donde el apóstol nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. A través de toda esta serie de Romanos, realmente por eso comenzamos a estudiar este libro de Romanos, y lo hemos estudiado desde el primer versículo, para llegar precisamente a este texto tan esencial en la santificación y transformación de cada cristiano. Un versículo muy importante, y por lo tanto lo estamos estudiando cuidadosamente, lo estamos, por así decirlo, deshebrando, y lo estamos masticando bien, tratando de sacar todas las vitaminas, todos los aminoácidos, todas las proteínas espirituales que tiene este texto. En nuestro último estudio, notamos dos principios generales del versículo. El primer principio: si vives conforme a la carne, morirás. Y el segundo principio general es: si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Es lo que nos dice el texto. Hoy seguimos con unas lecciones generales, muy generales de hecho, pero muy importantes y a lo último muy prácticas en nuestro estudio. Pero antes de comenzar con estas lecciones, aclaremos una vez más qué es la carne en este versículo. Hay algunas personas que están aquí que no han estado en nuestros estudios y es muy importante que sepamos qué es la carne en este texto cuando el apóstol nos dice: si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué significa carne aquí? La carne en este pasaje trata de nuestra naturaleza pecaminosa, esa tendencia que tenemos a hacer el mal. Porque somos hijos de Adán, porque somos hijos de Eva, tenemos esa tendencia a hacer el mal. Entonces, la carne, por ejemplo, es lo que nos lleva a esas tentaciones sensuales antes del matrimonio. Es lo que nos lleva a matar, cuando menos con la vista, con la mirada, ¿verdad? Como dice la expresión, miradas que matan, y esas miradas realmente ante Dios matan. Es homicidio, es asesinato para Dios, nos dice Mateo 5, para Dios el enojarse con un hermano, el decirle una mala palabra, raca, ya es asesinato. Es la carne entonces que nos lleva a ser ásperos con nuestras esposas, enojarnos con nuestros hijos. La carne es lo que nos lleva a dejar el cuarto sucio cuando salimos al trabajo, cuando salimos a la escuela, dejamos la cama sin hacer, la ropa tirada. Es la carne lo que causa eso. La carne es lo que nos lleva a malgastar el dinero, a malgastar nuestro tiempo que Dios nos da. La carne es lo que nos lleva a las malas palabras, a los rencores, a los malos pensamientos, a las dudas. Es la carne. La carne que nos lleva a la incredulidad, a dormir de más, es la carne, a comer de más, es la carne. La carne la que nos lleva a quedarnos en nuestras casas, muy a gusto, en vez de venir a adorar al Señor. Bueno, nuestra conciencia, creo, con esos ejemplos, debe de captar que es la carne y cómo la carne produce estas tentaciones y esos pecados en nuestras propias vidas. El otro concepto que hay que aclarar de nuestro texto es la palabra espíritu. El espíritu, nos dice el apóstol Pablo en la segunda parte, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El espíritu está aquí muy bien con mayúscula. No se trata de nuestro espíritu, pero se trata del Espíritu Santo. O como dice en el contexto, si ustedes pusieron atención a la lectura en los versículos anteriores, el apóstol habla del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo, pues el Espíritu de Dios. Y luego le llama también el Espíritu de Cristo. Entonces, como veremos, esto es la gran consolación, la gran garantía para el cristiano en este pasaje, porque es por el Espíritu que a lo último nosotros seremos más que vencedores sobre esos pecados que nos asedian, porque el Espíritu nos guía, el Espíritu nos protege, el Espíritu nos ayuda, y Él es todopoderoso. Y como dice el versículo 27, Romanos 8, 27, el Espíritu intercede por nosotros. A lo último, es por el Espíritu entonces que nosotros vencemos esas tentaciones. Es a través del Espíritu que nosotros podemos ser fortalecidos y resistir esos pecados que nos asedian. Como dice en Corintios, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo, muy importante entonces, en este texto, en este capítulo, de hecho, hay muchos que le llaman a Romanos 8 el capítulo del Espíritu Santo. Vamos a aprender más de esto en nuestros estudios. Muy bien. Vamos a ver entonces lecciones generales de nuestro texto. Y la primera lección que notamos en la superficie luego en nuestro texto es que este versículo nos presenta con dos alternativas nada más. Dos alternativas nada más en nuestras vidas. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tenemos dos alternativas nada más. O vivimos conforme a la carne, o por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa neutra, por así decirlo. Alan me estaba contando que está estudiando de la Segunda Guerra Mundial y me acordé de los enemigos en la Segunda Guerra Mundial, y estaba Japón y Alemania, y los malosos, por supuesto, Italia. Pero había también los buenos, entre comillas, buenos, relativamente buenos en el sentido de la guerra. Estados Unidos, por supuesto, Inglaterra, por supuesto. Pero había un país neutro, ¿se acuerdan cuál era? Suiza. Hay unos países que realmente no se involucraron a lo último, no tuvieron nada que ver. Pero en la batalla, en esta guerra, en la vida, no hay la posibilidad de no hacer nada, de quedarnos neutros, de no estar ni con la carne ni con el espíritu. Nada más hay dos alternativas. Todos los que estamos aquí, todos los humanos, ¿estamos viviendo conforme a la carne o estamos haciendo morir las obras de la carne por el Espíritu? Y realmente se autoengañan los que piensan, yo no tengo problemas con la carne, yo no soy cristiano, no tengo nada que ver con el Espíritu, pero yo realmente no peco, yo no tengo problemas con la carne. Por supuesto, se engañan. Primera de Juan nos dice el apóstol, si decimos que no pecamos, le hacemos a Dios mentiroso y nos estamos autoengañando. Por supuesto que pecamos. Pecamos todos los días, pecamos todas las horas. Todos los minutos pecamos, porque somos humanos en este mundo. Se engañan también los que dicen que no tienen problemas con la carne porque no se mueven. ¿Han visto ustedes esas personas en India, por ejemplo? Personas que no se mueven, literalmente decidieron no moverse. No, a veces unos que no mueven un brazo o una pierna y así están. Todos dicen, no se mueven para no pecar. Y hay algunos que literalmente toman la decisión, yo voy a cerrar mis ojos y ya no los voy a abrir para no ver a esa mujer, para no ver mujeres y no voy a ver nada para que no tenga tentaciones y comen puras hierbas y toman pura agua. Algunos deciden no hablar y no pensar nada. Dicen, no voy a pensar nada, mi mente en blanco. Imposible. Realmente se están engañando porque el problema no es lo exterior. El problema es nuestro interior, nuestros pensamientos, la carne adentro. Usted puede estar encerrado en un monasterio cristiano sin internet, sin televisión, pero pensar pensamientos, vaya la repetición, pensar pensamientos codiciosos y pensar pensamientos sensuales 3-4X o peor. Y a lo mejor no tiene pensamientos sensuales usted, no tiene problema con la codicia, pero tiene problema con el orgullo, porque yo no soy como la hermana Tiburcia, yo no soy como esos hermanos que fallan tanto. Yo siempre voy a la iglesia en la mañana y en la tarde, y los miércoles ahí estoy. Y ese orgullo es peor que esos sentimientos sensuales, esa soberbia es peor. Es una abominación para Dios la soberbia del hombre. No tenemos nada por qué ser orgullosos. Pero ahí estamos, yo hasta ayuno y lloro más que ese. No. Y hermanos, también absolutamente se engañan aquellos que dicen, yo puedo vencer mis pecados, yo no necesito la ayuda de Dios, yo no necesito la ayuda del Espíritu Santo. El apóstol nos dice, no hay otra alternativa, tiene que ser por el Espíritu Santo que hagamos morir los pecados carnales. Se engañan aquellos que dicen, bueno, yo me voy a golpear. Y ustedes a lo mejor han visto documentales y películas donde literalmente se golpean y se azotan y se castigan ellos mismos para lograr vencer esa maldad. Pero como dice el apóstol en Colosenses, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero, dice el apóstol, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por más que te golpees y te azotes y hagas peregrinaciones de rodillas, a lo último eso, dice el apóstol, no tiene ningún valor espiritual contra esos apetitos tan fuertes de la carne. Bueno, el punto de nuestro texto es, el versículo a lo último nos presenta con dos alternativas nada más. O vivimos conforme a la carne, o hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu. Esta mañana, al salir de las puertas de esta iglesia, tú vas a vivir en la primera opción o la segunda opción. No hay otra. Nuestro texto, segunda lección general aquí, nuestro texto la implica, pero la vamos a ver más clara en Gálatas 5:16, si tienen sus Biblias, Gálatas 5:16. El apóstol nos dice en nuestro texto, porque si vivís conforme la carne, moriréis. Más, y ese más hay que subrayarlo en nuestro texto, nos enseña mucho. Y está más claro en Gálatas capítulo 5 y el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y luego ustedes pueden leer los versículos que siguen, donde nos hablan de algunos ejemplos específicos de las obras de la carne. Versículo 19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Y también nos da ejemplo del fruto del Espíritu. Versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero hay lecciones, hay lecciones. Hay dos alternativas en la vida. Estas alternativas, estas opciones, son opuestas. Luchan la una contra la otra. En otras palabras, vivir conforme a la carne es lo contrario, lo opuesto a hacer morir las obras de la carne. Si vives conforme a la carne, no puedes hacer morir las obras de la carne, porque son cosas opuestas, totalmente opuestas. Si vives conforme a la carne, no puedes vivir conforme al Espíritu. Es totalmente opuesto, mutuamente excluyentes. Pero también, si haces morir las obras de la carne por el Espíritu, entonces vivirás conforme al Espíritu. Si tú, entonces, haces las obras del Espíritu, no vas a hacer las obras de la carne. No vas a satisfacer los deseos de la carne, como nos dice ahí en Gálatas. Entonces, es obvio que las alternativas son opuestas, mutuamente excluyentes. Pero lo que quiero recalcar aquí es esto de esta lucha. Es esto de que se oponen entre sí constantemente, continuamente, siempre se oponen. Y esto es un principio, es un secreto básico de la cristiandad que muchos no toman en cuenta a la hora crítica, a la hora de la tentación. Tienes que reconocer que en tu vida hay una batalla constante, siempre. En tu vida hay una batalla constante, una lucha constante entre tu carne y el Espíritu. El diablo, por supuesto, la rutina, la carne misma, la rapidez de la vida, nos hacen olvidar esta verdad tan importante. Entonces, en la práctica, ¿qué quiero decir con esto? Al despertar, yo realmente no despierto bien hasta que me tomo mi café, pero no sé cuándo despiertan ustedes, ¿verdad? Hay unas personas que despiertan y pueden hablar todo y decir todo, y yo no. Yo despierto ya no sonámbulo, ¿verdad? Por media hora y luego ya despierto de verdad. Bueno, el punto es, al despertar, al reconocer que estás vivo, ¿verdad? Que comienza otro día, tienes que reconocer que la carne está luchando con todas sus fuerzas para que no cumplas esa resolución de leer la Biblia antes de ir al trabajo o antes de ir a la escuela. La carne ya está activa. Ya, de hecho, entre paréntesis, la carne no duerme. Ustedes, los jóvenes especialmente, los adultos tienen la experiencia de la juventud, por supuesto, ya. Pero, ¿cómo es posible que tenga esos sueños yo si soy cristiano y esas inmundicias y esas cosas tan horribles y esos pensamientos durante la noche? La carne no duerme. La carne está en nuestros sueños provocando esos pensamientos y esas imaginaciones inmundas. Bueno, cerrando el paréntesis. Al despertar, tienes que reconocer que la carne está lista para luchar para que seas áspero con tu esposa. La carne inmediatamente va a actuar, va a activar esos sentimientos de tal manera que tú seas áspero con tu esposo. También, si eres esposa, la carne te va a provocar a que te enojes contra tu esposo, tu lindo esposo, tan lindo que es, y te enojas con él. ¿Cómo es posible? La carne va a hacer que busques pleitos por cualquier cosa. ¿Qué dejaste tirado el calcetín? Nunca lo voy a encontrar. ¿Lo dejaste tirado otra vez en el baño? ¿Cuántas veces te he dicho que no lo dejes tirado en el baño? La carne te va a dar volumen y poder, y una cara La carne está listo para todo eso. Es algo natural que está listo y para provocarte, está despierta, activa, aunque tú no quieras. Aunque la noche anterior ores, Señor, y tenga mucha paciencia con mi lindo esposo mañana, la carne va a estar más que dispuesta con toda su voluntad, con todas sus fuerzas, para atacarte a que busques fallas y veas cosas mal en tu esposo y críticas en tu esposa. Y con todas las personas alrededor vas a ver cosas muy malas. ¿Y por qué no haces esto? ¿Por qué no dije esto? ¿Por qué? La carne. Y así a través de todo el día vas manejando a tu trabajo, a tu escuela, y la carne te hace ver esos anuncios pornográficos. Y la carne te hace ver esas mujeres mal vestidas. Es la carne que va a hacer todo lo posible para que a la hora de comer no te comas una tortilla de harina, te comas tres. Y un postre y la soda de 3 litros. Es la carne. Es la carne. La carne va a hacer todo lo posible también. Tú no te comes ni una tortilla de harina, ni una sola. Es la carne que va a provocar ese sentimiento de orgullo y soberbia, y que critiques: yo no soy como esos obesos, esos que están sobrepeso. Yo no, yo sí tengo dominio propio. No sé cómo pueden hacer eso. Es la carne. Y la carne es muy cruel y muy astuta y muy inteligente. Y por donde quiera va a buscar cómo tumbarnos, cómo tentarnos. Ahora, lo opuesto es verdad. Lo opuesto también es verdad. El Espíritu está luchando contra la carne. Si eres de Cristo, el Espíritu te dará otros deseos, otras opciones. El Espíritu te dará la salida. Si eres de Cristo, el Espíritu te va a recordar los mandamientos de Cristo, las reglas de la cristiandad. Te va a recordar las promesas, las advertencias que te motivarán a actuar de una manera diferente conforme a la voluntad de Dios. Si eres de Cristo, el Espíritu te va a dar esa actitud de perdonar a tu esposo que dejó otra vez el calcetín ahí tirado. El Espíritu te va a dar esas actitudes nuevas para tratar a tus hijos, a tus amigos, a los empleados en tu trabajo. El Espíritu va a producir en tu vida ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, ese dominio propio, esa valentía. Es el Espíritu que hace eso en nuestras vidas. Entonces, y el punto es, hay esas dos fuerzas en esa lucha constante, continua, dos fuerzas antagónicas. Es una lucha a muerte. Es como los gladiadores de antes. No eran luchitas nada más, o el boxeo, ¿verdad?, de hoy en día. Parece ya no cao y se acabó. No, no, no. Los gladiadores de antes era una lucha a muerte. ¿Se acuerdan las películas? Y morían. Era una lucha a muerte. Entonces, no te sorprendas. No te sorprendas de la batalla que hay en ti. No te sorprendas. Y tengo malas noticias. Esa batalla, ¿saben cuándo se va a acabar? ¿Saben cuándo va a terminar? Hasta el último segundo que vivamos. Toda la vida. Cuando yo era niño, yo quería ser grande. Y cuando llegué a la juventud pensé, cuando sea grande voy a resolver todos mis problemas. Y ahora que soy grande, quiero ser niño. Y quisiera ser joven y empezar todo de nuevo. Toda la vida, niños, jóvenes, adultos, ancianos, vamos a tener ese problema, esa lucha, esa gran batalla. Las buenas noticias, las excelentes y más buenas noticias, es que esa batalla la ganamos si andamos en el Espíritu. Si estamos bien con el Espíritu, en otras palabras, si no lo contristamos, si estamos llenos del Espíritu, o como dice nuestro contexto, si nosotros pensamos en las cosas del Espíritu, si nosotros nos ocupamos de las cosas del Espíritu, entonces la victoria es segura. Vamos comenzando el estudio del texto. vamos a llegar a esos puntos. Pero quisiera adelantarme y darles algunas cosas prácticas. No me gusta tener un sermón sin algo práctico. En la práctica, ¿qué significa esto de pensar en las cosas del Espíritu y ocuparnos en las cosas del Espíritu? Número uno. ¿Cuándo menos quiere decir, número uno, que no entristecemos y alejamos al Espíritu viviendo en pecado? Que no entristecemos, o como dice allí precisamente el pasaje que nos tocó leer de Efesios, no, Efesios 4, no contristamos al Espíritu. No entristecemos al Espíritu viviendo. Sabemos que hay un pecado en nuestras vidas. No lo confesamos, no hacemos nada, no nos arrepentimos. Alejamos al Espíritu. Y es lo que le pasó al rey David con su adulterio y su asesinato. ¿Se acuerdan? ¡Qué triste! Pero luego, en el Salmo 51, después de que Natán le dice, tú eres el hombre. En el Salmo 51 nos encontramos a David orando y confesando y llorando con estas palabras. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. La mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida como cristiano es todos los días tomar tiempo para arrepentirte de tus pecados. Todos los días. Todas las noches, ver qué pasó en el día y cómo fallaste, y también las bendiciones del Señor, por supuesto, pero arrepentirnos todos los días. El cristianismo a lo último es eso, un arrepentimiento continuo, siempre. Número dos, ¿qué significa que pensamos y nos ocupamos en las cosas del Espíritu, que no entristecemos y alejamos al Espíritu viviendo en pecado? Número dos, que obedecemos inmediatamente los mandamientos e intuiciones del Espíritu. Que obedecemos inmediatamente los mandamientos y las intuiciones del Espíritu. Si la carne te dice, grítale, dile una mala palabra. El Espíritu Santo, si tú eres cristiano, de seguro te va a decir, quítense de vosotros toda amargura, enojos, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si somos cristianos y el Espíritu mora en nosotros, nos va a ayudar a entender, nos va a ayudar a aplicar y recordar su palabra. Hace años que no leíamos ese versículo y de repente lo necesitamos. Y es el Espíritu que nos recuerda la palabra de Cristo. Es el Espíritu que nos ayuda en su providencia, en nuestra mente, nos da ciertos pensamientos para ciertas buenas obras. Nos recuerda ciertas cosas que debemos de hacer. Es el Espíritu que nos está ayudando y nosotros tenemos que obedecer inmediatamente. Es así como nos ocupamos, nos preocupamos, ¿se acuerdan cuando estudiamos ese texto? Nos preocupamos por las cosas del Espíritu. Ahora, lo más importante, el paso número 3. ¿Qué significa que pensamos y nos ocupamos en las cosas del Espíritu? Que nos saturamos diligentemente de la palabra del Espíritu. El Espíritu Santo no nos va a injertar con un microchip que tenga en la memoria y todos los 66 libros de la Biblia y todos los versículos de la Biblia. No. El Espíritu Santo va a usar lo que nosotros hemos leído de la Biblia. El Espíritu Santo va a usar lo que nosotros hemos escuchado de la Biblia. Es por eso que es tan importante que nosotros nos saturemos, que vengamos a la iglesia a aprender de la Biblia. Escuchemos los himnos bíblicos sobre todo. Que memoricemos versículos si podemos. Es tan importante porque el Espíritu Santo usa esos mandamientos, usa las promesas bíblicas para ayudarnos y guiarnos en esa batalla. Déjenme decirles, el Espíritu a lo último no nos habla por palomas. Y he escuchado y he leído de cristianos que dicen, una paloma llegó a mi ventana y me dijo, por favor. Y qué triste que hay personas que le creen más a las galletas chinas, a los papelitos de las galletas chinas, que a la Biblia. O cristianos, qué vergüenza si usted lo hace. Cristianos que están leyendo el horóscopo. Por favor. ¿Pero cómo? El Espíritu nos habla por la palabra que Él inspiró. Él nos ilumina en su palabra. No nos va a decir cosas que no están en su palabra. Las intuiciones son de su palabra. ¿Quieres entonces fortalecerte con promesas, con advertencias, con mandamientos? ¿Quieres saber qué hacer en cierta situación contra ese pecado y contra esa tentación? ¿Quieres tener tú esas flechas o algo para ayudarte a la hora crítica? Pues entonces lee. Yo te exhorto, yo te reto. Antes de ir a la escuela, antes de ir al trabajo, ¿cuándo menos lee la promesa del calendario de la iglesia? ¿Cuándo menos? Espero que leas tu Biblia a través del día. Pero cuando menos, llévate un versículo. Qué triste si tú confrontas la vida con la radio, ¿verdad? Generalmente la gente se sube al carro y prende la radio luego. Qué triste si confrontas la vida escuchando malas noticias. Qué triste si confrontas la vida, como les digo, con el horóscopo o alguna canción del mundo. Mejor, confronta la vida, las luchas de esta vida, con un versículo, una promesa. Ahora todos tenemos, la mayoría tenemos celulares que tienen programas, aplicaciones que tienen Biblias y tienen, les pueden ustedes picar ahí que tengan una promesa al día. Muy buena aplicación. Cómprale un teléfono celular, ¿verdad? Es inteligente a su esposa, a su lindo esposo para Navidad, con esas aplicaciones ahí que le piquen ahí, ¿verdad? Cuando vaya al trabajo, pícale ahí, ¿verdad? Y ya después, si quieres escuchar las malas noticias, pues escúchalas, pero ve. Bueno, cierro el paréntesis. ¿Quieres saber cómo consolarte, cómo ayudarte, cómo fortalecerte? ¿Cómo es que el Espíritu te va a ayudar? Pues estudia, lee la Biblia, satúrate. Número 4, en último lugar. ¿Qué significa que pensamos y nos ocupamos en las cosas del Espíritu? Número 4, que oramos encarecidamente por la ayuda del Espíritu. Que oramos encarecidamente, con fervor. Y en esto, hermanos, deberíamos ser más pentecostales que nuestro hermano Marco Duarte. Deberemos de verdad reconocer que necesitamos el poder del Espíritu Santo, y a menos que el Espíritu Santo nos ayude, no vamos a poder contra los deseos carnales que batallan contra el alma, para usar las expresiones de San Pedro. Somos débiles, muy débiles. Como cristianos fallamos, pecamos todos los días. Urge que pidamos la ayuda del Espíritu Santo. Si solo la alternativa es nada más que es a través del Espíritu que podemos hacer morir las obras de la carne, entonces urge que nos hinquemos y roguemos por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo bueno es que Dios contesta esta petición, siempre contesta esta petición. Cristo nos prometió, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Para algunos de nosotros es algo místico, el Espíritu Santo. Vamos a estudiar más de Él. Es Espíritu, no lo tocamos, por supuesto. Es Espíritu, por naturaleza no se toca, no se siente. Pero ténganlo por seguro que los que creen en Cristo lo tienen. El Espíritu mora en ellos y los ayuda, los guía. Tú pide por el Espíritu Santo su ayuda, su fortaleza para esta semana. Ahí está la promesa, Dios te va a ayudar y te va a contestar. Muy bien, la última lección general, se nos ha acabado el tiempo, la última lección general que aprenderemos de nuestro texto es que hay dos alternativas en el versículo, sí, se oponen entre sí, sí, pero también dos alternativas que nos llevan a finales totalmente opuestos. El apóstol nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dos finales, la muerte o la vida. Muerte por supuesto, aquí no se trata de el cementerio, el ataúd y que el corazón deja de latir eso. No, 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 no. Muerte es la muerte eterna. Muerte es, como dice en Apocalipsis, la muerte segunda, la segunda muerte. La separación total de Dios. La separación, nunca más estar con Dios, nunca más estar en un lugar de armonía, de paz. Nunca más estar en un lugar de tranquilidad, nada dulce, nada de luz, nada agradable, nunca jamás. Pero estar en un lugar de tormento, de oscuridad, de hambre, de sed, de depresión, de dolor para siempre. Entonces, si vives obedeciendo constantemente tu naturaleza pecaminosa, el Señor te dice, de seguro morirás eternamente. No hay otro final y no hay otra opción. No hay excepciones. No sé si ustedes han notado, hay unos anuncios ahora en las cajetillas de cigarro. Cuando menos en Estados Unidos lo tienen que hacer por ley. Hasta ponen fotografías de personas que se están muriendo, que están en el hospital y ponen cosas horribles en las cajetillas para supuestamente para que la gente no fume tanto. Las cigarreras así legalmente demuestran que saben que y dicen que fumar puede causar cáncer y la muerte. Pero hay fumadores que no mueren de cáncer. Hay fumadores que no mueren de cáncer. Entonces, mucha gente sigue fumando. Ahí están las fotografías y las advertencias, pero siguen fumando porque saben que hay gente que al último no muere de cáncer. No mueren por el cigarro al último. Cuando Dios dice que si vivimos conforme la carne, morimos, es algo seguro. No hay excepción. Es de seguro que tú vas a morir si continuamente, constantemente, regularmente, prácticamente, tu vida es de obedecer a tu naturaleza pecaminosa. Es algo de lo más seguro. ¿Por qué? Porque no te puedes sujetar a la ley de Dios, no puedes agradar a Dios, y al último entonces no puedes estar delante de Dios. Imposible. Por más decisiones que hagas, por más bautismos, si vives continuamente como un borracho, si vives practicando el adulterio, la fornicación, si vives practicando el robo, el materialismo, el rencor, la envidia y todos los pecados de esas tendencias pecaminosas, morirás, morirás. Es por eso que el apóstol nos dice que hay que separarnos de esas personas. Si dicen ser cristianos y siguen como borrachos, siguen como avariciosos, siguen como ladrones, hay que separarnos con ellos, ni aun como hay, porque el cristianismo es totalmente diferente. Esa no es la cristiandad. Entonces, amiga, cada vez que vayas a ver eso en tu laptop, escucha la voz de Dios que te dice, morirás, no hagas eso, morirás. Cada vez que tomes ese six pack y esas caguamas, escucha la voz de Dios que te dice, morirás, no te emborraches, morirás, morirás. Cada vez que seas tentado a gritar, a decir una mala palabra, a chismear, escucha la voz de Dios que te dice, si practicas esto, si esta es tu vida, morirás, morirás, morirás. Pero también, y aquí termino con el Evangelio, cada persona que por el Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirá, de seguro vivirá, tendrá vida eterna. Vida como la de Dios, vida para poder vivir con Dios, vida con luz, vida con satisfacción eterna, vida con amor eterno, vida con paz, tranquilidad, vida con lo dulce, lo armonioso y todo lo delicioso y todo lo que quiere nuestra alma de estar con Dios. Más de esto después, pero quiero terminar con un punto muy importante aquí. Cuando dice el apóstol, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, ¿no significa que somos perfectos en un día? No, por supuesto que no. Ya pasamos por Romanos 7. No significa eso. No significa que matamos todos los pecados en un día. Es un proceso. Y es un proceso muy largo. Realmente lo hacemos toda la vida. Toda la vida. Y esto, porque estamos en Cristo. Porque hemos sido hechos nuevas criaturas. Hemos creído en Él como nuestro Salvador. Y es por eso que el apóstol nos dice, si estamos en Cristo, si hemos creído en Cristo, a lo último, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí están luchando y a veces caen muy feo como David. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, esto de hacer morir las obras de la carne por el Espíritu es algo que pasa en todos los cristianos. A lo mejor usted no se había dado cuenta, pero el Espíritu está trabajando en su vida. Esto es parte de las buenas noticias del Evangelio, que el Espíritu nos ayuda. El Espíritu intercede por nosotros y tenemos la victoria en Cristo porque hemos creído en Él. Dios no nos acepta por nuestra perfección. Dios nos acepta por la perfección de Cristo. Oremos.